Estamos a esta hora de la mañana, 8:36, con el director de la CDC, el doctor Marco Antonio Suárez, y con Wilson García, también de comunicaciones, hace de todo allá, porque Wilson es parte fundamental también de la CDC. Doctor Marco, ¿cómo se ha sentido?
Muy bien, muy contento y una charla muy agradable.
Una de estas cosas tan importantes. Yo le voy a yo paso por el barrio de Tequila, más o menos en campañas políticas. Estuve mucho tiempo ligado al Volteteco, la primera, la segunda, la tercera, y yo he dicho muchas veces, ¿por qué ustedes pagan sobre el piso ambiental? No deberían de pagar, deberían de señalarle. ¿Usted sabe por qué?
No sé por qué.
Por los olores de la petal que la tienen al lado. Porque cuando yo estuve en el consejo hace muchos años, se aprobó de la petal de Cañón Granizo. Pero siempre dije, y los olores, y siempre me dijeron, no hay control de olores, eso no va a tener, no es posible, Pero usted pasaba hoy por la ciudad de Cali, que es la que pasa por allí, y los olores. Como tienen un canal también tan grande, que es un río de suciedad, y que pasa por todo el frente, lo atraviesa al 1, al 2 y al 3 de Lupetegui y de San Luis. ¿Qué hacer allí? ¿Usted cree que algún día se pudiera interponer esto? ¿O se pudiera exonerar a la gente de pagar la soledad ambiental? Porque es que uno comiendo y con esos olores...
¿Pero ellos actúan a eso?
No, pero no crea. Yo creo que si alguna gente deberían de exonerarlas de ese pago, como hacerles alguna mitigación, es que no paguen. Eso no sería tampoco mucho, ¿no?
No, a ver, la exoneración de la sobretasa no depende de nosotros, es normatividad. Ustedes saben pues que ahí no podríamos hacer nada.
No.
Pero así se hiciera eso, supongamos que no se puede. La cuestión es disminuirle los olores, o sea, que tengan una mejor calidad de vida las personas. Exacto. Hay que mirar varias alternativas. Ver, lo primero es, vuelvo y repito, nosotros necesitamos que Cañón Granizo funcione mejor de lo que funciona actualmente.
Hoy está en el 30%.
Necesitamos que funcione adecuadamente. A ver, el servicio que ya presta, lo está prestando, digamos que trata el agua residual, trata el 100% de todo lo que le llega. Correcto, pero pues, no alcanza la capacidad suficiente de toda la ciudad. Por eso necesitamos la optimización. Pero en el caso de Petecuy hay que hacer varios procesos. Hay que mirar a ver si le metemos más bosques urbanos al barrio, que eso ayuda mucho a la mejora del tema de la calidad del aire. Es decir, con la misma comunidad buscar cómo mejoramos esa situación. Mirar también si el canal no se aposenta y cumple con su función propia del recorrido del agua, como dice, porque es que el problema es que no evacúa. Exacto. Entonces, hay muchos factores que se puede estudiar con la gente en Cali, ¿no? Que son más competentes.
Es importante que nos demos todo. Hay alguien que ha estado sembrando unas matas blancas por la que se encuentra por ¿cómo se llama? La Paso Ancho. La funeraria sí, de los Olivos.
Toda la Paso Ancho.
Sí, toda la tierra llena de unas matas blancas que no sé cómo se llaman, pero no se ha limitado pues a esa parte del canal, de la 13, sino que ya está toda parte de Cali. Yo veo las matas blancas. Sí. Y una vez paré y le dije, señor, ¿y usted no le puede poner matas rojas o azules o verdes para que la cosa no quede como un cementerio?
¿Qué le dijo?
Me dijo que sí, pero no lo he hecho.
Mira, eso que tú mencionas, y eso para todos nuestros caleños, nosotros valoramos mucho que las personas quieran sembrar un árbol, además es lo mejor que le puede hacer al ecosistema. ¿Qué favor les pedimos? Que nos permitan asesorarlos, que nos permitan a nosotros, a la corporación, decirles qué tipo de árbol nativo es el óptimo para sembrar en la zona que usted quiere sembrar. Es eso, yo lo he visto, de hecho él lo hace a mutuo propio y digamos que no hay una mala intención, pero hay que entender de que ese tipo de árbol que él está sembrando de pronto no es para todos los ecosistemas de la ciudad. Entonces, a la gente que nos está escuchando, es si quiere hacer la siembra de algún arbolito, por favor comuníquese con nosotros le decimos dónde lo puede hacer, de qué manera se hace, le ayudamos en la siembra y le decimos sobre todo cuál es la especie adecuada para hacerlo.
Ustedes controlan también el medio ambiente, claro, por supuesto, la dirección de la CDC, pero esto de Yungo, que anteriormente
decían que en Yungo es que los padres no observaban, sino que pasían por el medio ambiente, que era contaminado por la cementera, no sé qué. Esto se acabó, ustedes lo controlaron.
No, nosotros hemos hecho una gran inversión en la cuenca, claro, grandes procesos de reforestación, hemos hecho rutas de turismo naturaleza, hemos hecho con las empresas que se incluyan en nuestro programa Valle Carbono Neutro para que hagan la reconversión de todo su proceso productivo y tengan el sello verde. O sea, esto es un trabajo de bastante tiempo, pero se han visto los resultados. Obviamente, no hay que desconocer que Yungo sigue siendo una zona industrial, pero la recuperación que hemos hecho en esa zona, no solo nosotros, sino con las organizaciones ambientalistas de ahí, ha sido bastante importante y seguimos haciéndolo, ¿no?
De lo que se hace en las casas, la separación en la frente de los residuos sólidos. Eso también tiene que ver con el medio ambiente, porque no se puede hacer. El alcalde acaba de decir que estamos depositando 1.800 toneladas diarias en el basurero, en otras llenas de toco. Que esto podría ser menos, podría ser 1.200, le costaría menos al municipio. Y las otras 600 toneladas serían una recuperación de materiales, ya no de residuos sólidos, no de materiales, de plástico, de carbón, de papel, no sé. Esto obliga a una campaña de concientización para que la gente en las casas sepa que tiene que tener las dos bolsitas. Una, echar lo que no sirve, los residuos de comida, de todo, y la otra, lo que sirve. Pero ¿cómo hacer para que la gente tome conciencia? Y el otro tema, ya de los aceites, cogen el aceite, el residuo del aceite de cocina y vele por él, por el suelo, en vez de tener ahí un frasquito, una botella, donde se deposita para después volver. ¿Usted qué opina de esto?
No, mira, hay muchos factores. Primero, es fundamental los procesos de educación ambiental. Nosotros en instituciones educativas, en los mismos programas de CDC, en la emisora, les decimos la importancia de hacer la separación de los residuos de manera adecuada. Eso también ayuda, por supuesto, a nuestros recicladores y a los procesos productivos de transformación de esos residuos. En lo del aceite, mira, nosotros ya tenemos negocios verdes donde con ese aceite generan jabón, hacen transformación. Sí. Y ellos, cuando tú vas a los negocios verdes, te entregan y te dicen: yo voy y le recojo el aceite, por favor llámenos, yo se lo recojo gratuitamente, ya permítanos, y nosotros con eso hacemos la transformación. A veces es que o no nos damos la oportunidad, o de pronto no conocemos las cosas, pero es tan importante cuando nosotros hacemos la vitrina verde, hacemos la feria de negocios verdes, hacemos lo de los mercados campesinos, todo lo que hace la corporación, que la gente mire, llame, pregunte, cuestione, que le diga a cualquier funcionario: venga, ¿yo qué puedo hacer con este aceite que tengo ahí acumulado? Él le dice. Es decir, es como que darnos la oportunidad de no cometer el daño inmediatamente, sino que si no tenemos el conocimiento, hombre, consultemos a las autoridades ambientales, no solo CDC, el DADMA. Hay mucha gente que este aceite lo está aprovechando y es un negocio verde. Y lo hacen, creo que hacen jabón.
Sí, señor.
Entonces, mira, y lo recogen en su casa. Lo recogen en su casa.
Pero usted, ¿qué quiere hacer aquí todos los días? Señor, señora, las casas, los que tienen el residuo este del aceite, pues digámoslo aquí, ¿quién lo va a recoger para que eso no sale hoy la gente dónde?
Bueno,
en mi casa, por ejemplo, se recicla ese aceite. Yo no sé a quién se lo entregan, pero la verdad es que mucha gente no sabe.
Listo, entonces mira, hagamos dos tareas. Una, te voy a enviar las rutas de turismo naturaleza que tenemos nosotros acá. Ajá. Para que tú nos ayudes. Me atrevo a pedirte ese favor de que vaya ahí. Y dos, te voy a enviar de nuestros negocios verdes quienes hacen transformaciones de los aceites de reuso y demás, para que tú ayudes a indicarle a todas las personas qué podemos hacer con ellos.
Bueno, gracias, porque estaremos dispuestos a eso, doctor Marco, en todo el tiempo hoy. Usted ha sido muy amable en atendernos, en la invitación, estamos aquí, mucha gente, yo creo que también quedó, si no conforme y muy ilustrado sobre todas las cosas, pero vamos a seguirlo haciendo, porque esto, si no se repique, si no le dice a la gente todos los días que hay que reparar la frente, que hay que el aceite, que hay que, bueno, muchas cosas, la gente no entiende, lo de los semáforos y todo, si no le está diciendo educación real. Desafortunadamente somos así.
Me pregunto por aquí, por la red, que hables sobre los mercados campesinos, doctor.
Nosotros llegamos a la corporación, habían 12 mercados campesinos, hoy ya tenemos 25 mercados. La idea es seguir creciendo porque los mercados campesinos es lo que nos permite a nosotros. Que el campesino venda de manera directa sus productos. Los tenemos en todo el Valle del Cauca. Aquí hay una red de mercados campesinos muy sólida en Cali.
Son los sábados desde las 6 de la mañana, fuera de Palmito, en el centro de Cali.
En el campo.
Pero también hay aquí en ¿cómo se llama aquí? En la quinta arribita de... hombre, subiendo
a la Loma de la Cruz,
también hay la gobernación, también hubo uno hace 8 días, no sé.
Estoy hablando de los que son permanentes.
Sí, los 25 nosotros son en todo el valle, pero son ya permanentes. Habían 12 y hay 25. Y mira, y lo mejor que puedes hacer es, como ellos son asesorados por nosotros, primero comprar limpio, cero químicos en el campo, y le compras directamente al campesino, le estás haciendo un favor enorme y el producto es muchísimo mejor. Y lo mejor de todo es que ellos se venden todos los productos y les ayudamos también a que los bajen para que no tengan ese costo adicional pues, en su transporte.
¿Eso te puede ayudar a estar lejos?
Sí, Palmecito.
Yo, mi pariente tiene un plantito para hacer capelera y le cultiva mucho más cebolla. Sí. Entonces yo le pregunto, uy, pero cebolla, lo más de bonito, eso, ya lo cual, va a entrar a la prueba. ¿Sabes cómo lo entendí? Porque yo le pregunté allí a 7,000 pesos. No, yo me pregunto, la roba. Y además le dan la roba 95 libras y 98 con ñapa. Y entonces, ¿qué hace el tipo? Se la vende al intermediario y ese va y la vende en la galera 20 a 5. Entonces, esa intermediación es la que hace que muchas veces los artículos, porque el pobre campesino. Ya no le alcanza tampoco la práctica para su sustancia con los precios que tenemos que pagar. Que sí, yo estaba pensando que algún día tendrían que ser los alcaldes propiciarle a los campesinos, yo no sé si en Florida lo estaban haciendo algún día, unos camiones para que ellos bajen la mercancía hasta la plaza y hacer el mercado campesino en la plaza. Me parece que...
¿Ustedes se acuerdan? A mí me tocó pues cuando estaba más joven y flaco. ¿Se acuerdan de Lenina?
Sí, claro.
A mí me parece que fue muy triste dejar acabar eso. Dejar acabar el Lenina fue lo peor. Para mí, para el campesino.
Todavía está el edificio abandonado.
Del
Camacho.
Yo iba al Lenina que quedaba en toda la esquina de la 14 con 13 ahí en el Guaval, pues. Y uno iba así de y uno mercaba allá. Eso era. Era una cosa espectacular porque ahí el campesino traía esos frutos. Yo no sé por qué acabaron con eso, me parece. Si tú me dices a mí, para mí el que debe asumir el costo de ese transporte o subsidiarle al campesino tiene que ser el Estado. Llámese quien sea, llámese municipio, departamento o nación.
¿Sabe qué? Dejan perder las naranjas y las mandarinas y los limones porque valen más.
Transportarla,
entonces mejor la llame,
claro,
porque en el transporte le va la utilidad, se le va todo. Entonces, eso es una cosa bien, bien importante.
No, por eso te digo, yo me acuerdo de leer, me parece mucho.
Hagamos una campaña para que pasemos el lema de el lema. Grandes edificios, ¿sabes dónde están?
Sí, claro, ahí al frente del Camacho, llegando a todas las
secundarias. Bueno, pues.
Bueno que hablar entre caleños, bueno,
muchas gracias, doctor Marco, ya lo hemos acabado el tiempo.
Todos, muchas gracias.
Estar aquí, hombre, qué bueno. La particularidad de nosotros aquí es que nos encanta el tema. Los temas ambientales no nos encantan, eso lo sabe. Todas las cosas que tengan que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, con la ciudad, con la fama, todas estas cosas que ustedes hacen. Que además estaba diciendo ahora que cómo hacen para atender tantos frentes. Pero ustedes han hecho un tratamiento importantísimo en el Valle del Cauca y en Colombia.
Estamos retransmitiendo, y permítanme, esta cuña no paga. Estamos retransmitiendo en Modo Verde Radio los sábados a las 10 de la mañana aquí en la red sonora en la 1500 de la AM. El magazine, digamos, que resume esa contención ambiental que desde la CBC y otras instituciones se lideran el departamento como un espacio adicional, más allá, digamos, de la plataforma web que funciona pues las 24 horas al día. De todas maneras, se trae aquí un fragmento de ese ejercicio.
Pero las cuñitas que las pasamos aquí sin ningún costo, simplemente es porque nos gusta este tema y hay que crear conciencia en la gente de manera que ustedes nos mandan y con mucho
gusto. Y la última cuñita, aprovechando, cumplimos 70 años, la fecha cumbre es el 22 de octubre. Ese día esperamos que todos los vallecaucanos y todas las fuerzas vivas estén orgullosos de nuestra corporación, pero mientras llega esa fecha, estamos mandando píldoras de historia de la CBC, de educación ambiental, que la gente sepa en 70 años todo lo que ha hecho la corporación y lo importante que ha sido para nuestra región, para que estén viendo eso. Lo estamos sacando en Telepacífico, en muchas de nuestras redes, para que también se apersonen y quieran mucho nuestra CBC, que no siempre una entidad se da el lujo de decir que cumple 70 años.
Con una antología de sugerencias.
Está el buzón transparente, donde la gente puede depositar ideas, proyectos, quejas también.
Y qué importante, qué interesante, qué primordial son ustedes para este evento o Juegos Olímpicos de la Universidad de la CAP. Porque esos son los Juegos Olímpicos mundiales, en cual ustedes van a ser uno de los generadores de mucha importancia.
Muchas gracias, José Marco.
Gracias. Gracias a ustedes. Espero que me vuelvan a invitar.
Por su caso.
Muchas gracias. Tenemos que necesito la última vez.
Gracias. Gracias a todos.
Bien, Marco.
Líderes en Acción. Espacio periodístico de noticias, análisis y opinión de los hechos más importantes de Cali y el Valle del Cauca. Presenta y coordina Mario Galvis. Lunes a viernes, 8:30 de la mañana, por Sonora 1500 AM.